Buenos días, ¿cómo están? Maravilloso. Me sorprende que los adolescentes tienen tanta energía. Anoche tuvimos una comida de adolescentes que se convirtió en una fiesta, pero con rectitud, pero el DJ Jacinto estaba tocando. Me sorprende que todavía le quedan voz a algunas de las mujeres que cantaron, pero Richard está en la iglesia de Greenville esta mañana, fue a predicar allá, así que oren internamente para ellos. Lo más seguro está predicando ahora y tienen la bendición ellos allá de tenerle hoy, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es cómodo para ustedes? ¿Cuál es su idea de la comodidad? ¿Es la comodidad algo personal? Para algunos piensan que cuando piensan en la comodidad piensan en tal vez un día frío con un buen plato caliente de sopa o de guiso, o piensan en un matre bien suave, una cama para recostarse. Ah, suena bien, pero nadie quiere estar en la cama ahora mismo, ¿verdad? Alabado sea Dios. Nadie compra una cama con espinas a propósito, ¿no? ¿Por qué salimos a comer? Porque no queremos cocinar, no queremos limpiar los platos, queremos sentarnos y que nos sirvan y relajarnos, queremos ser cómodos. El título de este mensaje es Empujando más allá de la comodidad. Más allá de la comodidad. Cuando estás cómodo, no vas a crecer. Tienes que estar incómodo para crecer. Cuando la gente levanta peces, no levantan 2 libras porque saben que no les hace nada. Tus músculos quieren hacer más. Quieren ser ejercitados. Y los espíritus, los músculos espirituales de ustedes también, el Espíritu Santo dentro de ustedes quiere ser ejercitado. Dios quiere que vivamos una vida que no es cómoda. Hay una gran diferencia entre estar cómodo y recibir comodidad o consuelo de Dios. No podemos ser cristianos perezosos, como los sofás que nos gustan, que se reclinan, que nos sentamos ahí. Y en inglés le dicen a esas sillas el niño perezoso, porque te sientes perezoso cuando te acuestas ahí. Está bien recostarte ahí de vez en cuando, pero no puede ser nuestra vida diaria así, especialmente como cristianos. Mi primer punto es, nadie puede crecer si no sembramos. Miren en Mateo 13. Nadie puede crecer a menos que sembramos. Rima en inglés, pero en español no. Tenemos que ir al campo para sembrar y salirnos de nuestras sillas y camas. Mateo 13, verso 1 dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Esto es un pasaje muy familiar de la Escritura para nosotros, ¿no? Y tiene muchas buenísimas enseñanzas. Generalmente nos enfocamos en el terreno. ¿Quiénes somos? ¿Qué terreno somos? Y muchas veces somos una combinación de varias, pero no vamos a hablar de eso hoy. Quiero que nos enfoquemos hoy en el sembrador. El sembrador, el granjero. Levanta las manos si son granjeros. Hay unos cuantos aquí. Ok, hay varios, ok, 4. Ah, ustedes no han sembrado nada en su vida. Es un adolescente, por favor. Lo único que hacen, que ha recogido en la cocina de sus padres. Pero la mayoría de nosotros no lo somos, no tenemos tierra debajo de las uñas. Piensen lo difícil que es ser sembrador, especialmente en aquel entonces. No tenían el equipo moderno que tenemos hoy en día. Así que cuando Jesús le habla a esta gente de algo que ellos conocían, se identifica con ellos, ¿no? Yo no siembro, yo no soy granjero, pero yo sé que hay mucho trabajo pesado que hay que hacer. ¿Cuál es el primer paso? Lo primero que hay que hacer es salir de la casa. No puedes sembrar desde el sofá. No puedes sentarte a esparcir las semillas reclinándote en el sofá. No. Créate más trabajo para ti mismo porque vas a tener que limpiar las semillas de tu alfombra. Pero me estoy desviando del tema. Tienes que salir de tu comodidad. Tienes que ir a trabajar. No hay manera de sembrar la semilla sin ir al campo. ¿Por qué es tan importante que el granjero vaya al campo? Porque si no siembra, nada va a crecer. Y si nada crece, su familia se va a morir de hambre. Muchas veces, como cristianos, la razón que sembramos no es para nuestro beneficio. Es para beneficio de las personas hambrientas que nos necesitan, que salgamos de nuestra pereza y vayamos al campo. Jesús nos llama a servir, a dar, a amar y a sacrificar. Esa es la vida de un sembrador. Esa es la vida de alguien que decide, ¿sabes qué? Yo puedo estar cansado hoy, pero voy a ir más allá de mi cansancio, más allá de mi comodidad y voy a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Eso es cómodo? Absolutamente no. Pero ¿cuándo has visto a Jesús ser cómodo en su vida? Vamos a mirar varios ejemplos. No somos llamados a una vida de comodidad, sino a traerle su comodidad, su paz, su consuelo al mundo. Piensen en cuando ustedes no eran cristianos. Algunos de ustedes están visitando y bienvenidos, pero necesitas ese consuelo de Dios, esa paz de Dios, esa comodidad de Dios. Si estás aquí, no es por error. Dios te está hablando esta mañana y espero que escuches y lo recibas, porque Él quiere consolarte, Él quiere darte paz. Pero como discípulos tenemos que ir más allá de la comodidad para ir a los campos. En Mateo 14 hay una escritura. Quiero darles una foto. Larry, si puedes poner la foto. O el video, no sé lo que es. Dice que tenían miedo. Jesús inmediatamente les dijo, no tengan miedo, soy yo, no tengan miedo. Es un fantasma, dice. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, dime que camine hacia ti en el agua. Ven. Entonces Pedro salió del bote y caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando vio el viento, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús alcanzó su mano y la agarró. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando se subieron a la barca, el viento se calmó y aquellos que estaban en la barca estaban anonadados, dijeron, ¿quién es este? Y lo adoraron. No se ríen de Pedro. Yo no he visto a nadie aquí caminar sobre el agua. Me gusta esta versión de Jesús. Es Mateo, la Biblia visual. Pero Jesús se rió de él, dice. Pero Jesús se supone que sea alguien que nos identifica con él, no. Pero esto se ve como una situación cómoda para ustedes. Primero que nada, estaban en el medio de una tormenta que amenazaba sus vidas. Y aquí viene Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Estaba lloviendo? Sí, estaba en la tormenta con ellos. Hay un punto ahí. Jesús no necesariamente calma la tormenta, sino que Él está contigo en la tormenta. Él no detiene la tormenta, pero Él dice, voy a estar contigo y te voy a ayudar a ir a través de la tormenta. Y entonces, yo lo voy a calmar. Esa es la Escritura, eso es lo que dice la Biblia. Y nuestras vidas no siempre van fácil. Si tú estás esperando a la perfección, yo espero que puedas llegar al cielo porque ese es el único lugar donde vas a encontrar la perfección. No, no va a ser aquí. Si tú estás esperando ese día perfecto espiritual para entonces ir a hacer lo que Dios quiere que hagas, estás esperando por un día que no va a ocurrir hasta que mueras. Necesitamos ir más allá de la comodidad, más allá de la tormenta y salir de la barca. En esta escena, tal vez la barca era un poco más cómoda que el océano, pero Pedro decidió salirse de la barca. ¿Y qué hizo? Hizo algo grandioso. ¿Cuántos de ustedes han caminado sobre el agua? ¿Cuántos de ustedes han dado un paso de fe y sido sostenido por el poder sobrenatural de Dios? Hay que salir de la barca para que Dios haga cosas increíbles en su vida. La comodidad no es el lugar donde vas a crecer en la vida. Cuando estás incómodo, entonces Dios va a hacer cosas increíbles. Mi tercer punto es este. Somos enviados para traer paz, consuelo a un mundo que sufriendo. Miren en Mateo 10, Mateo 10. Nos quedamos en Mateo, se lo voy a hacer fácil, Mateo 10, verso 1. Vamos a leer un pasaje grande aquí de Mateo 10, pero lo vamos a dividir en varias secciones. Dice que Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Detengámonos aquí un momento. Desde el verso 1, vemos que la vida se está complicando un poco para los 12. Están caminando con Jesús. Y muchas veces cuando caminas con Jesús, la vida es, no voy a decir cómodo, pero es mucho más fácil que ir sin Jesús. Hay una lección ahí, que cuando caminamos con Él, no podemos tomarlo por sentado las cosas que Él permite que hagamos en Él. Rápidamente nos damos cuenta del poco poder que tenemos cuando tratamos de hacerlo por nuestra propia cuenta. Pero tenemos el lujo de siempre estar con Jesús en espíritu, ¿no? Pero a ellos ya lo habían llamado a dejar sus empleos, cosas que conocían bien, y hacer cosas que tal vez no son cómodas para ellos. Y aquí Él los llama a expulsar demonios y a sanar enfermedades. Es mucho que esperar de pescadores y recaudadores de impuestos. Yo no creo que en sus empleos estaban expulsando muchos espíritus malignos. Pueden imaginarse a Richard decir un día, esto es lo que vamos a hacer, no vamos a tener servicio hoy, vamos a ir al campo a expulsar demonios. ¿Quién está conmigo? ¿Cuántas manos se levantarían? Es un poco incómodo, ¿no? Y si seguimos leyendo, vemos que es peor todavía. Él les dice que vayan a proclamar. ¿Qué quiere decir proclamar? Predicar. ¿Cuántas veces predicó Pedro cuando era pescador? ¿Cuántas veces un recaudador de impuestos predicó en su empleo? Pero él los estaba llamando a todos a lo mismo, a la misma falta de comunidad. Ellos no eran hombres elocuentes, pero Jesús, Dios, les dijo, yo quiero que vayas a proclamar. Quiero vayas a hablar con poder, con fuerza. ¿Estás cómodo hablando con fuerza? Algunos de ustedes sí, algunos de ustedes no. Algunos de nosotros no. Preferiríamos echarnos atrás y no decir mucho. Pero cuando yo veo a Jesús, él no trataba mal a la gente, pero era un hombre apasionado. ¿Esa pasión es cómoda para ustedes o eso te saca de tu comodidad? Es incómodo para mí estar sobre este escenario. No se rían, pero yo soy tímido por naturaleza. ¿Qué dice? ¿Con esta camisa cómo vas a ser tímido? No, pero cuando yo voy a un sitio donde no conozco a la gente, mi naturaleza es irme hacia la pared y quedarme ahí hasta que me siento más cómodo. Pero como discípulo, Dios me llama a estar en el medio y proclamar el mensaje de Dios a ustedes, sea cómodo o no. ¿Están cómodos callándose en el trabajo? ¿Quién se está haciendo discípulo por cómo estás viviendo? Dios nos llama a salir de nuestra comodidad. Es difícil a veces, absolutamente, pero así es que crecemos. Es durante esos tiempos que nos negamos a nosotros mismos y luchamos y hacemos cosas a pesar de nuestra falta de comunidad, que crece nuestro carácter más. En el verso 8 dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. ¿Cuándo fue la última vez que resucitaste un muerto? Para levantar a un muerto, tienes que estar alrededor de un muerto. Tienes que ir con los muertos. Para sanar a un leproso, tienes que encontrar a un leproso. ¿Estás buscando a los leprosos o te sientes cómodo en tu cristianismo del sofá? Nadie va a ser sanado si te quedas en tu casa. Si te quieres quedar en tu casa, asegúrate que tengas dos sofás para que puedas invitar a alguien a tu casa a sentarse contigo. ¿Cuán cómodo estás en las relaciones que tienes? Yo tengo muchas relaciones que me hacen incómodo. Tener un tiempo de discipulado con Richard Alloway no es cómodo porque él me va a llamar a hacer algo que no quiero hacer. Muchas veces todo lo que tengo por dentro está luchando contra lo que me estás diciendo, pero lo voy a hacer porque sé que eso me va a ayudar a crecer. Sigamos en Mateo 10:9. Dice, no lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar, digan, paz a esta casa, si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no lo recibe bien, ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. En el verso 9, Jesús les dice que vayan sin provisiones. ¿Cuántas veces ha ido a un viaje y no trajiste nada? Hermanas, ¿saben de qué estamos hablando? Su esposo trae una bolsa y ustedes tienen tres maletas. ¿Por qué? Porque quieres asegurarte que lo tienes todo. No te gusta, tal vez. Que tiene un secador de pelo. No te gusta el que tienen en el hotel. Así que traes el tuyo. Así que tienes que traer el tuyo. ¿Qué dice Jesús aquí? No traigan dinero. No traigan ni una muda de ropa. No traigas ni un bastón. Depende de mí completamente para todo, para cada comida, para cada lugar donde te quedas, aún tu ropa. ¿Eso fue un llamado cómodo? Absolutamente no. Pero los envió, ¿por qué? Para que llevaran su paz, su consuelo, su comodidad al pueblo. Les dijo que los sanara. Quería que les sanara, quería quitar sus dolencias, ¿no? También habla de juicio aquí. Vayan a un lugar digno. Ve a un lugar donde acepten lo que estás diciendo. Si no, sacúdete el polvo de los pies y sigue moviéndote. No dice, sacúdete el polvo de los pies y regresa a tu hogar y siéntete mal porque no te escucharon. No, sigue predicando. Pero a veces nos sentimos cómodos, a veces nos sentimos frustrados. Le hablamos a la gente de venir a la iglesia y de repente dicen, no quiero hacer esto. Y lo tomamos personalmente. Permitimos que esa persona desanime nuestra fe. Cuando sabemos que sí hay gente que quiere obedecer a Dios. Si tú has hecho todo lo que se supone que hagas, sacúdete los pies y sigue caminando. Hay gente en este mundo que se está muriendo por conocer a Dios. Que se morirían por estar aquí. Y quieren ser alimentados espiritualmente, pero no saben dónde ir. Vayan y buscan a la gente que están buscando. No es tan difícil. Hay varias personas con las que estoy hablando que no están respondiendo. A veces tengo que sacudir el polvo y seguir adelante. Ahora, ¿voy a dejar de ser amigo de ellos? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no dejamos que nos desanimen, seguimos caminando. Mantenemos esa relación, pero buscamos otras personas que estén más receptivos. Estamos llamando a llamar a la gente a la incomodidad. Jesús hizo que estos apóstoles estuvieran incómodos. En sus relaciones de discipulado, ¿están cómodos? ¿Están llamándose unos a otros a cosas bíblicas que son incómodas? Estoy hablando de la Biblia, no estoy hablando... No me pidas hacerte un emparedado a las 2 de la mañana solo para hacerme incómodo. No. Si mientes, no mientas ya. Si eres un cobarde, deja de hacerlo. Si hiciste trampa, deja de hacerlo. Tenemos que llamarnos a la rectitud en amor. Pero no es incómodo retar a la gente sobre su pecado. Claro que sí. Si te gusta llamarle a la gente a arrepentirse, tienes problemas. No es que te guste hacerlo, es que lo haces porque lo necesiten. Si la gente no siente tu amor cuando lo haces, tampoco sirve para nada. O sea, eres un símbolo que resuena. Pero la gente va a cambiar cuando sabes que los amas. Para caminar con Dios tenemos que depender de Él para todo. No solo las cosas que estás dispuesto a que Él controle. Dios, yo tengo esto. Esta parte de mi vida yo la tengo. Si me puedes ayudar con esta otra. Necesito un mejor empleo. Dios, si tuviera un mejor empleo, un mejor campo para sembrar, te serviría mejor. Dios dice, no, yo quiero que trabajes donde estás ahora. Y cuando necesites más, yo te lo voy a dar. Eres fiel con lo que tienes. Sigamos leyendo. ¿Están conmigo? Mateo 10:16. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi testimonio, no por mi causa, los llevarán entre gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles, pero cuando los arresten no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablan, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Esto es retante. Leemos esto y para algunos de nosotros lo hemos leído muchas veces. ¿Pueden imaginarse escuchar esto de la boca de Jesús, que esto no haya sido una escritura, sino que Jesús te habló a ti mismo y te dijo esto? ¿Pueden imaginarse la reacción? Espérate, hace una semana yo estaba pescando, estaba con mi esposa y mis hijos. Tenía dos sofás, uno en la sala, uno en el sótano. Algunos de nosotros tenemos más televisores que Biblias. Televisor en la recámara, en el baño, en la sala, en la cocina, en el sótano. Buscamos la comodidad. Pensamos en ella todo el tiempo. Pero Dios dice, no, yo quiero que estén incómodos, porque de esa comodidad crecerás. Si las ovejas pudieran hablar, ¿qué dirían si vieran una manada de lobos que viene hacia ellos? No estarían contentos verlos, ¿no? ¿Vamos a pasar tiempo con los lobos? ¿Vamos a disfrutar? No. Los lobos quieren comérselos. Eso es incómodo. Imagínense ir a un lugar donde te comen. No querrías ir ahí. Pero Jesús dice, ustedes son ovejas y los voy a enviar donde la gente quiere. La gente matará a sus propios padres por mi causa, a sus hijos, por mi causa. Y ellos fueron como quiera. Cuando están incómodos, te guste o no, vas como quiera. La canción que cantamos, yo obedeceré. Vas a obedecer, especialmente cuando es incómodo. En el verso 21 Jesús dice, va a haber problemas. No dice tal vez, dice estas cosas van a ocurrir, esto viene, así que amárrense, alístense, porque esto no va a ser opcional. Piensen en las vidas de los apóstoles, todos menos uno fueron mártires por la causa de Jesús. Obviamente Judas se mató, pero los otros apóstoles fueron mártires. Incomodidad. La historia dice que Pedro fue crucificado al revés. Otros fueron decapitados. ¿No es eso incómodo? Alguien te dice, hey, te voy a poner en la cárcel por el resto de tu vida. Pablo estuvo mucho en la cárcel. Estoy seguro que él estaba incómodo. Pero en la escritura no se ve, nunca se ve a Pablo quejándose. Ahora no caminamos con él. Todos tenemos un mal día de vez en cuando, no somos perfectos, yo entiendo eso. Lo que estoy diciendo es, ¿estás viviendo una vida de comodidad? Está bien descansar de vez en cuando, pero cuando estamos viviendo una vida de comodidad y no estamos haciendo la obra de Dios, hay gente que se está perdiendo la paz de Dios por nuestro egoísmo. Como cristianos se supone que imitemos a Cristo, somos llamados a eso. Y si Jesús dejó la comodidad del cielo para venir aquí a ser crucificado, entonces puede llamarnos a ir más allá de la comodidad. Tiene la autoridad, tiene el poder y el derecho de llamarnos a hacer lo que sea, lo que Él quiera. Ahora tenemos la opción de obedecer o no. Cuando vayan de vacaciones, busquen, tú vas a la comunidad, pero tú no vives de vacaciones. Y como cristianos, tenemos que vivir una vida incómoda. Como cristianos sabemos, tenemos que asegurarnos que estamos viviendo diferentemente para traerle a Jesús al mundo. Esta semana, quiero que estén incómodos. Quiero que hagan algo que no se siente bien para la gloria de Dios. Quiero que conozcan gente que tal vez no son de su raza, o tal vez de edad diferente, menor o mayor, que te intimide de alguna manera. Los exhorto a ser discípulos que no están cómodos. Y vamos a ver qué Dios va a hacer a través de nosotros para traer su paz a este mundo. Amén.